Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.co. La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos.
Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy en nuestro programa Redes y Saberes de la Dirección de Investigación. El día de hoy estaremos hablando sobre la primera patente de investigación de Uniminuto. Tenemos dos invitados super especiales. En este programa nos acompaña nuestra coordinadora de investigación de desarrollo tecnológico e innovación, la profesora Carolina Vargas Franco. ¿Cómo estás, profe Caro?
Gracias, Víctor, y gracias a toda la audiencia radial que se encuentra aquí conectados con nosotros en Redes y Saberes. Y pues muchas gracias por esta invitación.
Sí, nuestro programa Redes y Saberes se emite todos los jueves a las 10 de la mañana. Nos acompañan estudiantes, profesores y la comunidad en general que siempre nos escucha a esta hora. También tenemos al profesor Nobel Castellano Bejarano. El profesor Nobel es investigador de Uniminuto, profesor del programa de Ingeniería Industrial y además de ello docente de la maestría en Cambio Climático. Es ingeniero electrónico, es doctor en pensamiento complejo, máster en dirección y gestión de proyectos tecnológicos, especialista en docencia universitaria, en dirección de proyectos, en ingeniería de telecomunicaciones y además de ello especialista en ingeniería electrónica. Además de ello, y por un dato súper especial, el profesor Nobel es el autor de la primera patente de invención de Uniminuto. Bienvenido, profesor Nobel, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenos días a todos, pues con gusto tomo su invitación y quisiéramos hablar sobre lo que hemos hecho sobre la parte de investigación en Uniminuto.
Muchas gracias, profesor Nobel, por aceptar nuestra invitación. Nosotros en Redes y Saberes divulgamos la ciencia, los proyectos de investigación y en este caso pues desarrollo tecnológico para Uniminuto. Tenemos la patente, la primera patente de invención de Uniminuto, que es proceso de fabricación de un material cerámico ferroeléctrico libre de plomo con propiedades piezoeléctricas para generar energía alternativa y material obtenido por el mismo. Se solicitó el 10 de mayo del 2017 y fue concedido el 30 de julio del 2019. Profesor Nobel, quisiera que nos contaras a la audiencia de qué trata esta patente.
Bueno, digamos que en este momento, pues la patente es, digámoslo así, una forma en la cual nosotros protegemos, digamos, el proceso de fabricación de este material. Y la idea era, digamos, pues como era un material, digamos, en desarrollo, y digamos que dentro del estado de la técnica no se encontraba, digamos, información relativa a un proceso de fabricación de este tipo de materiales, pues tuvimos la oportunidad de poderla registrar como una patente de invención. Si esta ya hubiera tenido, digamos, algún lugar o digamos que ya hubiera sido desarrollada por alguna empresa o por alguna institución, pues no tendría lugar, digamos, lo que es el desarrollo de una patente. En este momento, pues tenemos lo que es el proceso de fabricación de este material y el objetivo más allá de esto es la parte de generación de energía. ¿Cómo se va a generar energía a partir de estos materiales? Entonces, como estamos hablando de un material piezoeléctrico, a la hora de generarle compresión y descompresión al material, este material reacciona de una forma inversa y nos genera energía eléctrica. Entonces, ¿qué tiene, digamos, de interesante? Digamos que lo interesante dentro de la patente es que ahí existen estos materiales después de la Segunda Guerra Mundial y estos materiales, pues, en este caso tienen un componente principal es el plomo. Entonces, a la hora de hacerlo, digamos, con plomo, pues hacemos que el material a la hora de degradarse en el medio ambiente no sea posible. En cambio, digamos que para la solicitud que se presentó, está libre de plomo y tiene, digamos, otro procedimiento y tiene, digamos, un resultado adyacente, pero también genera energía eléctrica. Lo interesante allá más de fondo, digamos, es la aplicabilidad de estos materiales, digamos, en lo que es en el desarrollo, digamos, urbano. Entonces, la idea es que las ciudades como tal, pues, generan alto consumo de energía. Y posteriormente, pues en las ciudades, pues no hay, digamos, la forma de generar energía. Entonces ahí viene, digamos, la concepción de las ciudades que generan energía a partir de la movilidad en este caso. Entonces podemos aprovechar la movilidad de nosotros directamente a la hora de caminar por los senderos peatonales. Y gracias a este tipo de sistemas o a este tipo de iniciativas podemos generar energía. Entonces una regeneración energética a nivel dentro de las ciudades. Entonces, este sería, digamos, el punto clave donde, digamos, la tecnología puede llegar a la sociedad y puede incluir directamente a la parte energética dentro de las ciudades.
Bueno, muy interesante pues lo que nos cuentas sobre la patente, pero también queremos que Carolina nos cuente un poco. Ella es experta en este tipo de productos de desarrollo tecnológico y todo el proceso que tú llevaste a cabo. Profe Caro, cuéntanos un momentico para que la audiencia sepa qué es una patente, cómo se desarrolla, y luego vamos a conocer cómo fue el proceso con el profesor Nobel.
Bueno, una patente está dentro de la normativa de, o la identificación más bien de todo lo que vemos en propiedad intelectual. Entonces, lo que decía el profesor Nobel tiene que ver con una invención, ¿no? No un modelo de utilidad. Entonces, cuando hablamos de patentes de invención, estamos hablando de específicamente que están dados dentro de la técnica, pero nadie más lo ha descubierto. O sea, están ahí, los materiales, las maneras que se hacen, pero nadie se ha puesto a pensar, o no hay inventores que se han puesto a determinar, oiga, utilicemos estos materiales, utilicemos esta manera de hacer las cosas para generar cosas nuevas, ¿sí? Entonces, por eso es una invención, es algo que todavía no ha sido creado y en su momento, pero está ahí, está en el medio ambiente o está dentro de las cosas que sabemos hacer, en nuestro conocimiento, que es ese know-how, y lo aplicamos y esa aplicabilidad dentro de ese estado de la norma, o hablaríamos en otras disciplinas, el estado del arte, por decir así, colocando todos esos elementos juntos, vamos a determinar y vamos a descubrir cosas nuevas. Entonces, esa es, digamos, parte de lo que los procesos de los investigadores al hacerse preguntas, y ese tipo de preguntas nos lleva a empezar a utilizar nuestros conocimientos, a empezar a probar esa prueba-error, a preguntarnos qué va más allá de lo que, o qué no hemos visto, o de lo que vemos que no hemos descubierto, o qué nueva manera de poder hacerlo se puede hacer, porque también no es simplemente descubrir el agua, sino hay cosas, que elementos que ya existen, pero darles nuevos usos, nuevas formas, utilización de nuevos materiales, como decía el profesor Nobel, que ya no es con plomo, sino que ya obviamente utilizar otro tipo de elementos materiales para que puedan ser amigables ambientalmente. Pero yo quería preguntarle un poco al profe Nobel, ¿qué es hacer una patente o cómo es eso? Porque muchos dicen, no, esto es patente, y resulta que es como ese mundo científico, digamos, y estos pequeños investigadores que se encuentran, tus estudiantes y demás, que quieren entrar en ese mundo de poder saber hacer y poder inventar cosas.
Bueno, digamos que el trabajo fue un trabajo arduo, digamos que es desde la concepción de la idea, desde que me, digámoslo así, yo no tuve la idea como tal, digamos, de la aplicabilidad que podría tener ese tipo de materiales en la movilidad. Digamos que esto sí le doy el crédito directamente al doctor Reynolds, el inventor del marcapasos aquí en Colombia, y hacemos relación a que él en un grupo de interés, pues hablaba, digamos, de esos materiales, pues ahí, digamos, surge la inquietud. Él la pasó, digamos, la pasó a esos profesores que participaban en ese grupo de interés, y yo me animé en el desarrollo, digamos, de un material. En ese momento, pues los materiales que teníamos a la mano eran materiales reciclados, pero hablábamos de que teníamos la iniciativa y teníamos, digamos, la iniciativa de desarrollar una propuesta en la parte de generación de energía. Esto nace desde el 2012-13, y desde ahí viene un trabajo, digamos, investigativo de cómo desarrollar en sí el material desde cero. ¿Por qué desde cero? Porque realmente la idea es poder ajustar el material o las características de este para diferentes tipos de tensiones o a nivel de compresión y descompresión del material, generándole, digamos, una resistencia mecánica. Con lo cual, pues podríamos desarrollarlo para entornos viables o también para entornos urbanos peatonales. En este caso, pues se llevó un periodo de tiempo, digamos que la investigación no fue así de la noche a la mañana, sino que nos llevó casi hasta el 2017, dentro de un proceso de evaluación de materiales. Se hizo la evaluación de esto, se hicieron varios prototipos, y dense cuenta que esto no sucedió, como les estoy comentando, de la noche a la mañana, sino duró un proceso casi de 3-4 años, donde no se generaba nada, no sucedía nada, simplemente se fabricaban las cerámicas, y esas cerámicas se pasaban en un proceso, ese proceso es el que se registra como patente, y después de mucho tiempo, digamos, de unas 400 pruebas, digámoslo así, se obtiene un material, y el material, digamos, en esa última prueba, pues se dio, digamos, mediante otro proceso, se logró la polarización de este, y se consiguió que el material generara energía eléctrica, porque si no sería simplemente una cerámica de las que nosotros en este momento hablamos, de una baldosa, uh-huh, que no tiene ninguna propiedad. Entonces, desde ahí, digamos, nos lanzamos, o la universidad lo toma como una posibilidad de patente, y se hace, digamos, la solicitud de registro mediante una convocatoria. Esa solicitud, pues obviamente toca pasarla mediante un grupo evaluador, donde van a decir si sí o si es, tiene posibilidad o no tiene posibilidad como patente de invención. Entonces, después de ese proceso, de ya del 2017 al 2019, si se dan cuenta, esto lleva mucho tiempo, digamos, ese proceso de evaluación por parte de la SIC. Y ahí, digamos, que nos dan el visto bueno de que sí es posible, digamos, esa patente, y después se hace el registro, ¿sí? Hablamos de que es el proceso de fabricación, ¿sí? Aquí la parte de la composición en química, pues realmente partimos de unos materiales o unos compuestos que ya existen comercialmente. Pero lo interesante, como les estaba comentando, es que se hace, digamos, todo el desarrollo para fabricarlas de cualquier forma, tamaño, dimensión y con ciertas características para la parte de generación de energía, lo cual no nos va a limitar, digamos, a la hora de desarrollarlo para ciertas propuestas. Y se sigue la investigación. En este momento, digamos que el proceso de investigación continúa evaluando otras variaciones del material, y con esto también podríamos hablar de que en este momento yo también cuento con un registro del año pasado, de hace 2 años atrás, del 2020, donde participé en otra convocatoria y pude hacer el registro de una segunda variación del material, y con esto poder generar mayor corriente.
Como entonces, el 2.0.
Sí, esa sería la nueva versión. Pero igual, digamos que la propuesta continúa, porque de todas formas eso es solamente digamos un detalle del sistema de generación, porque de ahí en adelante vienen otros elementos. Cómo recoger la energía, digamos, en este caso la energía mecánica. Exacto. Y redireccionarla sobre estos materiales. Entonces ahí viene, digamos, el desarrollo de una propuesta precomercial, digamos, de una baldosa. Y cómo esta tendrá, digamos, que ser, digamos, desarrollada o acoplada a estos generadores para conseguir la mayor cantidad de energía. Entonces ahí viene otro proceso investigativo, y de todas formas, digamos, ahí siguen otras ramas por donde nosotros podemos hablar de que la investigación no se detiene, sino que continúa. Entonces ahí viene, digamos, lo que es la investigación, parte de un detalle y empieza a crecer y a generar otras opciones, que ese es lo interesante, y mirando otras líneas de desarrollo e investigación.
O sea, se van juntando esas piezas. Realmente, y como para que nuestros oyentes puedan entender un poco, es el proceso de inicio, después de que se descubre, se genera esta invención, pues es decir, bueno, sí cumple la norma que nos solicita la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el caso, es el ente administrativo en Colombia, para poder solicitar que se certifique, que se hace una invención, que nadie más en Colombia lo ha inventado, y que también, digamos, podría caber dentro de un proceso de hacer solicitudes a nivel internacional, obviamente con nuestra Organización Mundial en Propiedad Intelectual. Pero, digamos, bueno, ya tú nos explicaste acerca de este proceso de invención, y que efectivamente, pues, el tener una patente ya no es solamente, bueno, ya tengo la patente y terminé, sino esto es un proceso de seguir investigando y de seguir buscando mejoras. En temas, en este caso, de los materiales de uso para efectivamente retener esa energía que está generándose. ¿Cómo sería o cuál sería ese paso a seguir para que termine comercializándose esa patente?
Bueno, como tal, una patente es un, digámoslo así, es un derecho que se adquiere, digamos, a nivel comercial, para el uso, en este caso, para la venta o comercialización.
Es un uso exclusivo.
Exactamente. Correcto. Por parte de la universidad, no por parte de la investigación, parte de la universidad, porque ella es la que tiene, en este momento, ella es la que tiene el control de la patente, ¿sí? Una cosa es que yo la desarrolle y otra cosa
una
es que...
Una cosa son nuestros inventores, investigadores, y otro el titular de la
patente. El titular de la patente. Entonces la idea o el objetivo, digamos, más allá, digamos, de la parte de investigación, es llegar a ese hito, pero de todas formas derivar ya en una ente que es la parte de comercialización. Esa parte de comercialización, en el momento, pues estamos haciendo, digamos, unos diseños precomerciales del dispositivo, donde se han diseñado lo que son unas... digámoslo así, unos pisos como tal, unos segmentos de piso donde ya vienen incluidas esas cerámicas, y adicionalmente ya tenemos un modelo precomercial de la utilidad de esta. ¿Por qué necesitamos un modelo precomercial? Porque realmente, digamos, en Colombia se necesita tener ese modelo para poder llegar a un punto en el cual, digamos, esa persona que esté interesada en la tecnología la adquiera y la pueda, digamos, decidir si la va a desarrollar o a explotar, ¿sí? Uh-huh. Porque más allá de nosotros, pues realmente nosotros no nos dedicamos, como en la parte en la academia, no nos vamos a dedicar a vender ni a comercializar esto, sino la idea es que lleguemos hasta un punto y que ya entren las empresas que están en el mercado y que tengan, digamos, la disposición o el criterio, digamos, de este tipo de desarrollos para llevarlas a otro punto, ¿sí?
Tú dices, entonces, hay algo específico y es nosotros como institución académica, nuestro rol y nuestro fin y nuestro objeto es efectivamente poder llegar al momento de generar nuevo conocimiento. Pero eso llevado obviamente a otro tema es de buscar ese aliado comercial para poder explotarlo. Ahí generamos un tema de transferencia de esos conocimientos de nuestros inventores, profesores, estudiantes y demás que están vinculados en estos procesos investigativos y que permiten generar precisamente un valor agregado en nuestra sociedad. Como tú lo dices, estaría buenísimo donde pudiésemos comercializarlo, pero también poder verlo también aquí en Uniminuto, en nuestras sedes, y poder nosotros caminar, ir generando energía, ir reteniéndola, y de alguna manera como viendo todo ese proceso de todos estos años y que lo podamos tener acá. Eso sería maravilloso, llegar a ese... a ese paso, ¿no? Sí. Yo les voy a contar una experiencia que creo que ya se le ha comentado a Víctor en su momento, y es el año pasado cuando vino este concierto de Coldplay a Colombia, ellos trajeron y vienen con un tema de la sostenibilidad ambiental en sus conciertos y dejar una huella de carbono menor en cada uno de ellos, y esto es digamos como algo que viene sucediendo a nivel mundial de cómo se reduce pues estos mega conciertos. Recuerden que eso fue, hubo dos conciertos en el Estadio del Campín y bueno, hubo como 20 en Buenos Aires. Y él trae todo su equipo de, esta banda trae todo su equipo de logística y demás, pero traían también elementos y materiales para precisamente generar energía. Y bueno, digamos, esa hace parte de su promesa de valor de los conciertos y es que a través de esa energía ellos la retenían y la utilizaban para su próximo concierto. Entonces, digamos, uno dice, buenísimo, pues muy chévere, y uno veía en la parte de abajo bicicletas para poder generar energía, y también habían como un piso falso, piezo eléctrico para de láminas para retener esa energía, pues cada vez que uno salta y va caminando, y etcétera. Pero me enteré por, digamos, compañeros y demás, que lo que hacía también era que ellos viajan con 4 o 5 aviones. Entonces uno dice, bueno, pues por un lado estoy generando supuestamente una buena cara de sostenibilidad, pero pues ambiental, y por el otro lado pues estoy utilizando 5 aviones para movilizarme con todos los elementos y maquinaria y bueno, y todos los recursos humanos. Entonces, finalmente es como si nosotros como sello académico Uniminuto estamos generando este tipo de valor científico a través pues de todas las personas aquí involucradas, pues lo mejor sería poder también utilizar esa tecnología dentro de nuestras sedes y dentro de nuestras instalaciones, y pues de alguna manera hacernos un poco más sostenibles y amigables con el medio ambiente. ¿Verdad? No sé, ¿tú qué opinas, Víctor?
Sí, claro, y además que, bueno, en estos casos el profesor le está apuntando mucho a las energías alternativas para, ajá, el desarrollo en sus invenciones. También tenemos conocimiento de otras invenciones que están en proceso de estudio de fondo por la superintendencia. Quiero que de manera general, profe, nos cuentes más o menos de qué trata y qué le puedes tú recomendar a un investigador junior para que se anime a poder registrar su patente, a poder desarrollarla.
Bueno, como lo había comentado, en este momento pues se está haciendo, digamos, el proceso de otro tipo, digamos, de solicitudes. Digamos que yo me he enfocado un poco en la parte de generación de energía de forma alternativa, no convencional, hablando de que nosotros podemos ser parte de esa generación de energía o contribuir de alguna forma y no limitarnos solamente a las fuentes actuales que son la fotovoltaica, la eólica y las que tenemos tradicionales, sino mirar otro tipo de fuentes de generación de energía. También hablando de aquí, pues nosotros tenemos un prototipo instalado en lo que es el Parque de Innovación Social, en el quinto piso, donde hay 2 sistemas de generación de energía de forma alternativa. Una que es el piso eléctrico, donde se tiene, digamos, 1 metro cuadrado de este tipo de sistemas, solamente para ver el funcionamiento de este. Estamos haciendo una prueba de concepto. Y tenemos otro sistema que es un sistema de energía a partir de plantas, donde se puede recoger la energía o las cargas que se pueden liberar del proceso, digamos, de desarrollo de la planta, el proceso que es metabólico de la planta, y se puede recoger esa energía. Y en este momento tenemos un cargador, ¿sí? Un cargador para celulares allá montado. Entonces ese también es otro concepto que yo estoy trabajando. Y como les digo, entonces aquí digamos que la idea es mirar qué otras opciones hay. No les puedo decir mucho más de la parte de generación de energía porque están en proceso, pero digamos que esas dos iniciativas sí las estoy trabajando directamente y tenemos allá esos prototipos montados, pero esos son igual, son de toda la universidad, son parte, digamos, de esa inclusión a nivel de investigación. Por parte de los estudiantes, pues es interesante que ellos miren o revisen o se den cuenta que hay diferentes problemáticas a las cuales uno puede atacar. En este momento, digamos que el cambio climático nos está forzando a que miremos más allá de fondo qué son esas tecnologías que actualmente se han desarrollado y que se han desarrollado sin un punto de vista que es a nivel, digamos, bueno, yo desarrollo un motor a combustión, pero ese motor a combustión, ¿qué pasa después de cierto momento? Entonces hablamos de que en su momento fue un desarrollo, pero nunca se vio, digamos, de trasfondo qué sucedería, digamos, después de tener cualquier cantidad de motores a combustión trabajando todos los días. Entonces, hay que hablar de que el tipo de desarrollos tecnológicos y todo esto, hay que enfocarlos en este momento hacia un cambio climático, hacia un aspecto que sea más allá de lo que vemos actualmente, sino que lo veamos de una forma diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo exactamente.
Hacia futuro.
Entonces busquemos, digamos, que esa innovación, obviamente todo es innovación mientras que nosotros lo veamos de otra forma, ¿sí?
Correcto.
Y entonces esa sería, digamos, lo que les puedo dejar a esos estudiantes que están interesados en el desarrollo de propuestas de innovación tecnológica y que tengan, digamos, la posibilidad de tener una patente es cuando ya son diferentes o difieren, digamos, del estado de la técnica.
Así es, profe. Bueno, con esto y ya finalizando, la profe Caro, desde la Dirección de Investigación acompañamos estos procesos. Si un estudiante, un profesor nos está escuchando ahorita, tiene alguna idea de invención de lo que pueda ser una posible patente, un posible desarrollo tecnológico, ¿cómo los podríamos acompañar o cómo es el proceso, Caro?
Pues desde la Dirección de Investigación lo que hacemos es que se vinculen a un grupo de investigación que en algunos casos pues puedan, digamos, postularse algunas de las convocatorias que estamos manejando, pero también si es algo pues que de la nada puede surgir, pues también se puedan acercar para ver si hay alguna manera de poder determinar bajo, digamos, unos preceptos si es posible de ser patentado, de ser registrado, de, digamos, iniciar ese proceso. Es un proceso, como dijo el profesor Nobel, es un proceso bastante largo, no más el revisar que todo se cumpla y presentarse. Después de presentarse a la superintendencia puede tomarse 36 meses fácil, o sea, 3 años, revisando si realmente cumple con todo y si realmente sí es una invención, pero no es imposible. Entonces es como animarlos que pues digamos finalmente, después de que entras como en esta, digamos como tren de la innovación y la nuevas invenciones, pues sigues trabajando en eso. Y como lo dijo el profesor Nobel, empezamos con esto, ahora vamos con esta otra, y pues yo he visto ahí una lista larga de varias solicitudes que están allí en proceso ante la superintendencia, pero pues es animarlos a todos, o sea, cualquiera de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, pueden unirse a un grupo de investigación y sumar en sus conocimientos.
Muchas gracias, Caro. Bueno, para cerrar nuestra audiencia, en la Dirección de Investigación está Carolina, nuestra coordinadora de desarrollo tecnológico, que los puede acompañar en este proceso. Le damos muchas gracias al profesor Nobel por acompañarnos, gracias, por compartir su conocimiento, y felicidades por todo este proceso que has llegado a cabo.
Muchas
bueno,
gracias.
Muchas gracias y feliz gracias. Tarde.
Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.co.
La Red de Radio Universitaria de Colombia desde el año 2003 es un referente en el contexto radiofónico de nuestro país. Somos 73 emisoras de 55 universidades de Colombia. Divulgamos la cultura, las artes, el conocimiento académico y proyectos de impacto social. Cumplimos 20 años que evidencian la importancia de la radio universitaria como constructora de una sociedad mejor informada y educada. Aportamos al debate público y a la formación ciudadana en todas las regiones del país. Encuentre más información en www.radiouniversitaria.org. Red de Radio Universitaria de Colombia, 20 años.
Atención estudiantes de Uniminuto de último semestre. Se encuentra abierta la convocatoria para que realices tu práctica laboral en el segundo semestre de 2023. Centro Progreso Uniminuto te invita a que participes en el programa Estado Joven. Hay cupos disponibles para que realices tus prácticas en entidades del sector público. Recuerda, fecha máxima de inscripción 2 de junio de 2023. Más información en Centro Progreso Uniminuto Bogotá. Uniminuto, vigilada Mineducación.
En el sur de nuestra ciudad están necesitando tu ayuda. Las comunidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme te están esperando. Desde el Centro de Educación para el Desarrollo SED, Uniminuto Bogotá, invitamos a la comunidad Uniminuto, estudiantes, egresados, profesores, colaboradores y a la comunidad en general a formar parte de esta iniciativa que transforma realidades. Participar es muy fácil. Ingresa a nuestra página web seduniminuto.org, diligencia el formato de voluntariado, selecciona una organización o proceso y ponte en contacto para más información. Escríbenos al correo voluntariadosp@uniminuto.edu o escríbenos al WhatsApp 300-594-2617. Que nadie se quede sin servir. Padre Rafael García Herreros.
La educación es la clave. Escribamos nuevas historias este 2023 y hagamos que el regreso a clases sea una realidad. Con tu contribución podemos brindar los recursos necesarios a niños, niñas y adolescentes en territorios vulnerables para iniciar este periodo académico. Tu aporte a nuestra niñez es muy importante. Dona en www.minutodedios.org o a la cuenta corriente de la vivienda 0040-69-99-46 o contáctanos al teléfono 601-587-4441.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí.
En esta segunda sesión de Redes y Saberes estaremos hablando sobre el libro El Espectro Autista. Este libro tiene como objetivo mostrar las claves de comprensión para familiares, cuidadores y docentes. Para esto tendremos a uno de los 4 autores del libro, quien nos estará comentando sobre de qué trata y muchas cosas más.
En Redes y Saberes, ¿sabías que?
Autismo no es sinónimo de discapacidad intelectual. Las capacidades intelectuales de las personas con autismo varían y dependen de un deterioro profundo hasta la existencia de habilidades cognitivas no verbales superiores, afirma la Organización Mundial de la Salud. También hay famosos que tienen autismo o que tenían autismo, como Albert Einstein, Bill Gates y Greta, la chica que está con lo del clima y el cambio ambiental, entre otras. Bueno, el día de hoy tenemos como invitado el profesor Fernando Andrade Sánchez, docente investigador asociado vinculado a la maestría en educación inclusiva e intercultural, líder de investigación del programa y creador y director del Laboratorio Didáctico de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva e interlocutor de Uniminuto, autor y editor de obras académicas de divulgación científica en el campo de estudio de la educación inclusiva. Buenos días, profe, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, profe, me gustaría que nos comentes de qué trata el libro El Espectro Autista.
Bueno, el libro es un paso adelante a buscar que las teorías se vayan a las prácticas. Es producto de investigación. Las otras coautoras no pudieron estar presentes porque son maestras de aula. En su momento fueron estudiantes mías en el pregrado de licenciatura en educación infantil de acá de Uniminuto, cuando ellas hicieron parte de un semillero de investigación que yo moderaba allí. Y nuestra pregunta desde la maestría y desde el laboratorio de buenas prácticas, que además es una marca, Uniminuto es un signo distintivo que logramos, es cómo hacemos nosotros que esas teorías tan bonitas de la educación inclusiva, el deber ser, llegue a los actores. Y decíamos nosotros, bueno, para formar profesores se espera que estén las universidades. Para formar los psicólogos, sus facultades, bien. Pero ¿quién forma al padre de familia? Si es común que digan que a nadie le enseñan a ser papá, ni a nadie le enseñan a ser mamá, mucho menos le enseñan cómo vivir y coexistir con unas capacidades fuera de lo convencional. Del niño que no es el que sale en la propaganda, del niño que no es del que habla la teoría, del niño que no es el que públicamente se habla orgullosamente de mi hijo logró. Nadie dice, ay, mi hijo oscila en una silla solo y se muerde la mano. Nadie dice, pero todo el mundo sí dice, ay, mi hijo está en natación, está en equitación y demás. Entonces, pues nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo hacemos que se comprenda el autismo de una forma cercana para los padres, los cuidadores y, de paso, para docentes y demás personal?
Además, siento que de este tema aún sigue habiendo mucho tabú y que, bueno, cuando algunos padres ven que su hijo tiene algunas actitudes fuera de lo normal, tienden a hacer como que no ha pasado. Lo digo porque ha pasado en el caso de mi familia. Tengo un primo que es autista y siento que al principio como que nadie hablaba del tema. Como que era, no digamos de esto enfrente de sus papás, no digamos nada, porque aún hay como ese miedo, como ese tabú. Entonces,
Agustina Palacios en su momento lo llamaba como el ocultamiento vergonzante de la discapacidad. Y esos son fases que se han vivido y que ojalá pudiéramos decir que históricamente ya no se viven, pero es una cuestión que sigue estando muy presente, el hijo que se oculta. Y además la discapacidad llega a la familia a romper un ego de perfección y de proyección en los hijos muy duro. Y hay que saber entonces cómo le hago yo para formar al padre de familia que ya está atravesando por ese duelo de futuro que todo el mundo quiere que el hijo sea, que el hijo sea, que el hijo sea, y en este caso se enfrentan a unos discursos discapacitantes horribles desde los médicos que les dicen si su hijo llega a los 12 años, pues ya es mucho, o si llega a sorber jugo por una pajita, por un pitillo, pues genial, ese era el logro máximo de la vida de él. Y decíamos nosotros siempre como pedagogos, venga, pero siempre decimos, hay que trabajar entre la familia y la escuela, familia y escuela, sí. Y el profesor en el colegio se la pasa diciendo, no, es que en la casa no hacen, en la casa deben. Y exíjale a la familia, y sueñe trabajar con la familia, y ha formado la familia, y le ha contado desde una jerga, desde un lenguaje tranquilo, no especializado, por allá subido que solo le entienden los duros del tema, bájeselo a los padres, a ver cómo entienden la capacidad sobre la discapacidad. Ese es el origen del libro.
Además que yo estuve leyendo el libro y vi que tenían como, explicaban desde la que salió casi que la primera teoría de qué es el autismo. Y bueno, habían como muchos, ¿cómo decirlo? No sé, como muchas contradicciones, como decir que, bueno, la persona, no sé, era discapacitada. Entonces, pues, uno dice como que, bueno, pero es que hay diferentes tipos de autismo, hay diferentes grados.
Y es además un espectro. Es decir, es tan amplio, que es además casi que muy complejo decir que hay una etiología del autismo, o sea, que hay un origen que les da, porque han habido abordajes que por las vacunas, entonces yo no vacuno a mi hijo y soy antivacuna porque les da autismo, otros dicen no tiene nada que ver, es una cuestión evolutiva, y bueno, y otros dicen mi hijo era, una palabra que no utilizo y que la cuestiono mucho, y además en estas publicaciones y en otras, Mi hijo era normal hasta tal edad y después fue que le dio autismo. Y, sí. y bueno, tantas cosas, tantas incomprensiones.
Sí. Por fiebre le dio autismo.
Ahí está. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y si hacemos que esas teorías lleguen a los padres de una manera tranquila, sin hacer que, o sea, los manuales estadísticos de la discapacidad son enormes, son unos, casi una guía telefónica enorme? ¿Quién va a leer eso? Un papá, bueno, el médico le dice, eso está en el DSM-6, y el papá va a ir a leer ese manual estadístico diagnóstico, no lo va a leer, pero sí va a escuchar a la señora de la panadería que le dice, y lo digo por la vida real, que le dice, eso fue que su marido se metió por ahí con alguien y le hicieron una brujería y por eso su hijo nació así. Yo tuve el caso de una mamá, de un estudiante con autismo en el espectro, que estaba todavía poniéndolo en oración, porque el marido le había puesto los cachos con una llanera. Y ella decía, y es que las llaneras son jodidas y eso fue un maleficio que me le hicieron a mi hijo. Y estoy hablando de estos años presentes. Entonces eso hace nacer el libro también.
Bueno, y entre otras de las preguntas que tengo es, ¿cuánto tiempo duró la investigación? Esta investigación, ¿cuánto tiempo les dio?
Sí, esta investigación fue de 2 años. Y durante ese tiempo no solo produjimos este libro, también hay otros que están buscando la publicación, porque decíamos, bueno, el autismo y el espectro es tremenda realidad, pero si nos damos cuenta, no es de pronto la de mayor prevalencia. La discapacidad intelectual tiene más personas en las escuelas. Y decíamos también, bueno, y las personas ciegas y las personas sordas y los padres de familia. Entonces, durante esos 2 años produjimos 4 libros. Este es uno de ellos. Y lo que hicimos fue pensar desde la lógica del laboratorio didáctico, es decir, ¿cómo hacemos laboratorio con nuestros materiales de la casa? En ese libro tenemos un capítulo que se llama algo así como ¿y si la vida te da limones? Pues como dice la salsa, aprenda a hacer limonada, amigo. ¿Cierto? Si usted no tiene un material especializado en su casa, pero hay un profesor que le dice, mire, con esa caja de cartón usted puede hacer un libro de satisfactores básicos así. Usted puede aprender a hacer arepas y ponerles caritas para trabajar las emociones, como esos emoticones que venden también. Entonces, por eso una parte del libro tiene hasta recetas de cocina, en donde le decimos al padre de familia, venga, que con la cocina también usted puede trabajar con su hijo. 2 años, acompañado siempre de estudiantes, en ese caso de la licenciatura en educación infantil, hoy ya egresadas todas. Y también en contacto con las familias, porque hay un capítulo en el libro donde decíamos, venga, ¿y qué podría significar para un papá que está todavía entendiendo su rol leer historias de vida de otros padres que ya han superado las cosas, que con su mismo ingenio lo han logrado? Vea, sí se puede y no soy el único. Ese es otro de los capítulos. 2 años.
Es algo que me parece muy bonito, como tener esas anécdotas de otras personas que también están pasando o han pasado por lo mismo y bueno, tenerlas ahí plasmadas, y aparte que también en el libro muestran como fotos de las personas que estuvieron involucradas y todo esto. Entonces eso me parece muy interesante. ¿Tienes alguna anécdota que tú digas, de esta me recuerdo mucho en el proceso de escribir el libro? ¿Tienes alguna anécdota?
Uy, varias. De pronto las más significativas fue la creación de los materiales didácticos, porque ahora en la maestría en educación inclusiva, que lidero el laboratorio didáctico, esta experiencia sirvió para que ahora los maestrantes en el territorio nacional hagan esos procesos de ideación de materiales didácticos. Entonces, una cosa muy bonita era que la idea del laboratorio este no convencional es también quitar el mito que los únicos que inventan son los superdoctores, los super sabios, ¿sí? Que solo lo hacen en escenarios de laboratorio de asepsia, de materiales especializados. Y nosotros, cuando propusimos el laboratorio, decíamos, no. ¿Quién innova? El que desea superar una dificultad con lo que tiene. Quiere decir que la madre innova, el padre innova, el cuidador innova. ¿Y dónde innova? ¿Cuál es el laboratorio? Yo he sido muy chicanero. Yo me acuerdo, una vez me invitaron a Argentina a hablar del laboratorio y allá les dije, en este momento el laboratorio tiene más de 18 sedes a nivel nacional. Y todo el mundo, uy, hasta una persona de Uniminuto fue conmigo y volteó a mirar a otro y dijo, ¿cómo así que nosotros tenemos 18 que Uniminuto? ¿De dónde? ¿Cómo? Y les mostré las fotos del laboratorio. ¿Y cuáles son las fotos del laboratorio? La mesa del comedor llena de trastes, llena de recortes, las vasijas del soflán y estas cosas de rotas con hilos, inventando sus materiales en casa. Yo les decía, vea, y la anécdota viene aquí. Ya hasta produjo tensiones maritales el laboratorio, porque una de las estudiantes, el esposo, le dijo, quíteseme rastrojero de ahí, de esa cosa tan fea, ese montón de basura, y ella defendió el laboratorio diciendo, no señor, no es basura, es un laboratorio didáctico y estamos construyendo materiales para niños con autismo. Entonces es como cómo se entiende la innovación didáctica en lo cotidiano, en la vida real, y no solo por allá, en la academia para la academia. De pronto no más.
Eso me parece muy interesante, y es que, pues sí, uno en realidad tiene como esa ideología de que el laboratorio solamente es un sitio así como todo muy pulcro, como todo muy limpio. Entonces esto me parece muy bonito de, pues, llevar el laboratorio no solamente en un lugar súper limpio, sino también a la casa. ¿Sabes dónde podemos conseguir el libro?
El libro está gratis. El libro está dentro de una de las políticas que celebro yo de la universidad, que es la ciencia abierta, el Open Access. Se puede descargar directamente desde el repositorio de la universidad, aunque antes que lo montaran al repositorio, yo lo monté en una red académica que se llama ResearchGate, y te cuento que al día de ayer, revisando las estadísticas, ya tiene más de 2.000 descargas de lectura completa y salió en enero. Entonces, igual en la Feria del Libro, lo lanzamos en la última Feria del Libro. Yo iba a la Feria del Libro con la idea de traerme una e-card, porque el libro está digital, y no pude traer ninguna e-card. Yo me quedé sin e-card de mi propio libro, porque se agotó. Se las llevaron todas. Entonces, es gratis. Está en el repositorio de la universidad, se ha descargado un montón, y ya hemos tenido el feedback de algunas familias y de algunos padres que dicen, ¡guau, mire qué bonito, mire qué manera tan cercana de hablarnos de estas condiciones! Y además, lo que esperamos, que la gente empiece a hacer sus propios materiales didácticos y hacer sus propios rastrojeros por allá en sus casas.
Me surge también otra duda. ¿Tienes algún familiar o alguna persona cercana que tenga autismo?
A mí lo que me genera esa duda es también una duda, porque vieras que en la Feria del Libro, en esta última, dos personas se acercaron, una médico y otra profesora, a preguntarme, profe, ¿usted tiene alguna motivación personal, familiar, que lo haya llevado a hablar de padres y demás? Y no, yo no tengo ningún familiar que sea conocido por mí, ojalá lo conociera, pero que sepa, no, ni ninguna de las condiciones de la discapacidad. Sin embargo, hablaba yo con la médico que me preguntó, y yo le pregunté, ¿y por qué la pregunta? Y dijo, no, porque casi siempre tienen una motivación familiar, personal, por el tío, por el... No, en mi caso no, en mi caso llegó la curiosidad de la capacidad humana a través de la música. Mi primer pregrado es en guitarra. Entonces, cuando yo estaba haciéndome músico, me hice la pregunta de cómo la música con ellos, y desde allí arranqué, y después el resto de estudios. Pero no, creo que tengo una responsabilidad que me mueve, y es la de ser papá. Yo soy aprendiz de una maestra de 8 años, y creo que esa responsabilidad de lo a veces complejo y la incertidumbre de ser padre siempre me ha motivado. Venga, y bueno, y mi hija no está en el espectro, es súper sencillo vivir con ella, es re fácil, soy más complicado yo que ella, pero ¿y cuando no es así? Y los que no están en mi condición y en este lugar de privilegio que puedo decir, la autonomía de mi hija, su crecimiento, su desarrollo, y los que no, ¿qué? Entonces, ¿quién trabaja para ellos? Pero no tengo ninguna motivación. De orden familiar, no, misional y personal, sí, toda.
Qué bonito eso, saber eso. Porque, bueno, pues, por eso mismo te lo preguntaba. Pensé que tenías alguna motivación familiar para hablar sobre estos temas, ya que no es tan común que alguien que externo totalmente, que no tenga ninguna pues tipo de experiencia con estas personas, hable sobre estos temas. Y la verdad me parece muy bonito, porque no solamente creo que incentiva a las personas que tienen algún familiar o alguna persona cercana de pues que tenga autismo, sino que también a otras personas externas que digan, bueno, pues a mí me llama la atención este tema y me gustaría hablarlo, saber sobre él. Entonces, pues sí. Muchas gracias, profesor Fernando, por estar aquí el día de hoy. La verdad me parece muy bonito este libro, aparte porque, como ya te había dicho, tengo un familiar cercano que tiene este espectro. No es tan complicado tampoco, pero pues igual siempre hay que saber cómo tratar a este tipo de personas. Entonces, pues sí, muchas gracias, profe. Espero que tenga un bonito día y bueno, que está invitado de nuevo si quisiera estar aquí.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y si me permiten también extenderle la invitación a las demás personas. Hay que entender que el supuesto de la discapacidad es más discapacitante que las condiciones de las personas. Lo que pensamos del otro muchas veces lo limita más que lo que de verdad hace la persona. Poner en duda la discapacidad creo que es una acción política de cada uno de los actores. Entender la capacidad por sobre el supuesto de discapacidad de las personas. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, recuerden que este espacio está dirigido por la Dirección de Investigación, quien les habló el día de hoy, Sammy Duque, y el profe Fernando, que fue invitado. Muchas gracias y espero que les vaya muy bien. Recuerden escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana.
Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio, 1430 AM, Bogotá y uniminutoradio.com.co.